like life.
Nos subimos a un monte que está aquí cerquita de la sede de Bilbao, el monte de Archanda, y llegamos a un parque de atracciones que están recuperando por lo menos fotográficamente. Nos lo cuenta todo Bego Jiménez.
Hace 4 años, un grupo de afortunados pudo ver las ruinas del parque de atracciones de Archanda, un lugar lleno de magia y recuerdos para bilbaínos, vizcaínos y también muchos vascos que lo visitaron en su día. Ahora Sayoa Olmo y Garicoitz Fraga han recopilado esas visitas en un libro ilustrado con las fotografías que más les impactaron. Este libro se titula Vuelven las atracciones, y de aquellas atracciones vamos a hablar en los próximos minutos, porque aquí tenemos a sus protagonistas, Sayoa Olmo y Garicoitz Fraga. Gabón, bienvenidos. Sayoa, Garicoitz, ¿qué
tal?
Hola,
Gabón. Buenas noches.
Gracias por acompañarnos, un placer. Bueno, pues vamos a hacer a través de este libro un viaje en el tiempo, porque para los que fuimos niños y echamos en falta aquel parque, yo creo que es un libro fantástico, ¿no?
Sí, yo creo que es un libro que tiene la peculiaridad de que son las imágenes de las propias personas que visitaron el parque cuando nosotros hicimos estas visitas, y son sus propias imágenes, entonces es como caminar por aquellos espacios en los que ellos más se fijaron y en las cosas que les llamaron la atención de los atractivos que tiene el parque ahora en su estado de abandono, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esas... tal y como está ahora, ese estado como pues de abandono, pues te puede remitir a ese pasado como más brillante, donde estaban las atracciones mecánicas y que tenemos cada uno como esos recuerdos cuando éramos niños, ¿no?
Eso es, quien lo visitó cuando estaba en activo tiene que tener seguramente curiosidad por ver cómo están hoy las instalaciones, y quien no lo conoció, pues me imagino que, aunque sea por morbo, querría conocerlo y ver su estado. Gracias a este libro lo podemos hacer, porque es un libro en el que se recopilan aquellas visitas que se realizaron. Vamos a recordar primero aquellas visitas, ¿no? En un momento, bueno, pues diferente al actual. ¿Qué objetivos se perseguían? ¿Cómo fueron aquellas visitas que han dado origen a este libro?
Pues digamos que las visitas partían un poco de la idea de que el parque tuvo su momento de gloria, ¿no? Pero en ese momento, en el 2007, cuando hicimos las visitas, el parque tenía otros atractivos, ¿no? Entonces el propio título del proyecto, Vuelven las atracciones, pues remitía a que no vuelven las atracciones de entonces, ¿no? Las de cuando éramos niños, ni el Apolo, ni la Noria, ni la Fórmula 8, pero vuelven otras atracciones, y nosotras identificamos esas nuevas atracciones en lugares que por la naturaleza, efecto de la naturaleza, de repente había surgido situaciones inesperadas, ¿no? Pues el encuentro fortuito quizás entre un confeti que no sabíamos de dónde había salido, una cucharilla y una especie de estalactita que salía del techo, ¿no?
Casa encantada que se había llena de murciélagos y está toda a oscuras, entonces da más miedo que cuando...
que cuando funcionaba, ¿no?
Sí.
Claro, como un miedo como más real, o sí. Nosotros le llamábamos la guarida de los peligritos, ¿no? Pues ese ave que veíamos revolotear al fondo, que no sabíamos si era un murciélago o una golondrina, pues ¿qué será? ¿Será un avión? ¿Será un peligrito? Y bueno, pues así renombramos los sitios, y también como Gary que estuvo haciendo las visitas también con Ayora Quintana, pues mezclaban pues datos de la realidad con datos de ficción, ¿no?
Sí, claro. Luego el libro, una cosa que tiene interesante es que se cuenta todo lo que contábamos en las visitas, que esto es los datos históricos del parque, que no fue fácil, vamos, que hay un trabajo de investigación detrás, y que luego con el tiempo de más que hemos tenido para hacer el libro, pues lo hemos completado con documentos, papeles y más información, y luego todas estas ficciones y historias eso, que surgían de cómo está el parque ahora, que era un poco la aportación de esa ayuda, ¿no?
Recordamos a los oyentes que Garicoitz fue guía en aquellas visitas. ¿Cuánta gente pasó por allí, Garicoitz?
¿Cuánta gente pasó en las visitas?
En las visitas del 2007, quiero decir.
Pues al final hubo más demanda que lo que nos dejaron, que las visitas que tuvimos permiso para hacer, y mucha gente se quedó fuera, ¿no? Pero
se pasaron como 500 personas, 500 sí. y pico personas, y había otras 600 personas que hubieran querido subir, aun cuando nosotros ya habíamos dicho que estaban las plazas completas, ¿no? Abrimos un poco la posibilidad de apuntar el nombre, pues si acaso conseguíamos más fondos para ampliar el plazo de las visitas, ¿no? Ampliar el tiempo en el que las hacíamos, pero bueno, pues finalmente pues no se pudo alargar. Entonces eso nos daba pie a pensar que, bueno, que realmente había bastante interés por subir al parque, lo sabíamos, y que de alguna manera la gente se quedó muy contenta con las visitas, pues porque también recogimos este retorno a través de un cuestionario, ¿no?, que repartíamos a la vuelta en el autobús, y que cuyas respuestas también están incluidas en el libro. Y preguntábamos cosas como: ¿qué es lo que harías con el parque actualmente? ¿Qué uso le darías? ¿En qué medida te ha servido estas visitas? ¿De una forma lúdica o también te ha creado algún otro tipo de sugerencia en la cabeza, ¿no? Entonces, para nosotras también esa parte es como especial, ¿no? Muchas veces tú haces un proyecto artístico y no recoges el feedback, no llegas a saber qué ha sido lo que se ha quedado en la gente. Y mediante ese cuestionario, pues de alguna manera proseguíamos. Por un lado, saber cómo había repercutido la iniciativa, y por otro, hacer un sondeo sobre, como a nivel más popular, qué nos gustaría que sucediera ahí, ¿no? Que yo creo que es una cosa que es una patata caliente quizás para Diputación, pues tener ese espacio que actualmente lo usan como almacén, ¿no? Pero que ha habido diferentes momentos en los que los han querido vender el parque, y supongo que ahora tampoco es el momento para poder hacer ninguna reforma en él, ¿no? Porque cualquier cosa pues supone mucho dinero, ¿no?
Sí, luego también muchas informaciones de estas históricas fueron los propios visitantes los que, o sea, la gente con sus anécdotas, etcétera, pues las experiencias que pudiéramos tener nosotros, la información que hubiéramos buscado, pues aportaron un montón de datos que son los que fuimos recogiendo, pues por ejemplo, los cantantes que habían estado en el auditorio, pues que nosotros igual podíamos recordar a Mocedades, Parchís o Miguel Bosé, pero la gente en cada visita te decían otros tres artistas que certificaban que habían estado. Pues claro, que Bruno, digo, Paloma San Basilio, Maritrini, yo qué sé, Gloria Gaynor y mil más, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que en el libro aparece, ¿no?
Claro, que menudos conciertos. Bueno, sí. Hay un clima de nostalgia que siempre yo creo que va a rodear este parque. Estoy seguro que a raíz de este libro, de todo lo que contáis de esas visitas, si se abre ahora de nuevo la idea de hacer más visitas, seguro que hay muchísima gente la que quisiera volver a revivir, ¿no?, en cierto modo, aquella
niñez.
Creo que
el propio hecho, sí, el propio hecho de que ha estado cerrado, que no, o sea, digamos que lo vemos, porque cada vez que subes por Santo Domingo, o incluso cuando desde determinadas partes de Bilbao, ¿no?, ves las pirámides, que es un elemento como súper icónico de arquitectónico, ¿no?, de una arquitectura muy interesante, la del parque, al menos a mí me parece pues muy atractiva, ¿no?, porque es un poco como casi de ficción, así. Y bueno, pues sabes que existe, de repente puedes pensar, bueno, ¿qué habrá pasado con el parque? Pero muy poca gente ha podido entrar, ¿no?, porque se mantiene cerrado y solamente con permisos muy concretos se puede acceder, y creo que en este momento como que tampoco se están dando, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que es como un pasado cerrado al que no puedes acceder, pues tiene su punto de curiosidad.
Sí, y luego también es curioso que es un pasado que está ahí, pero cuando hay reportajes sobre el Bilbao Euskadi en aquella época, siempre se habla de pues el tema industrial, de los conflictos políticos, etcétera, y es, vamos, que este asunto de cómo nos entreteníamos los vascos, pues es algo que está en este limbo, ¿no? Que no, o el cambio del tipo de entretenimiento, etcétera, todo esto se ha quedado ahí, está cerrado y sigue ahí, pero no, o sea, es una ruina y luego es imposible entrar o conseguir información cuando preguntas, o sea, hay como un velo ahí. Entonces el libro, pues la gracia también es eso, ¿no?
Sí, porque como bien decías tú, es extraño ver una ruina contemporánea tan cerca de una ciudad, ahora digamos, vanguardista como es Bilbao, ¿no? Sí. Bilbao, además, hoy Garicoitz Saioa está volcada en el ocio, en el turismo y, no sé, este parque hoy hubiera cumplido sus expectativas, ¿no? Y estaría funcionando...
Pues
igual como...
en su día tuvo el problema, o sea, nunca cumplió las expectativas de 1 millón de visitantes al año, cuando más consiguió fue en el 75 con 450.000 visitantes, y entre la mala ubicación, el clima, que curiosamente en las visitas que tuvimos siempre hizo buen tiempo, siendo octubre y vamos, siendo otoño y hubo buen tiempo, pero que... siempre había, o sea, había problemas en verano de que llovía, había que ir hasta allí con los autobuses, coches, había problemas de aparcamiento, la carretera está que es un poco mala, y vamos, que fue un fracaso así clamoroso, ¿no? Para lo, el auditorio, por ejemplo, se conserva intacto y es un auditorio perfecto, ¿no? Entonces, que casi es un aviso también para estos proyectos que hay de Guggenheim 2, en no sé, que yo creo que abriéndolo otra vez volvería a ser un fracaso por, no sé si porque somos muy cómodos y queremos las cosas a lo de casa, pero...
Pero igual, no sé, hemos cambiado, ¿no? Ahora nos movemos más en coche, accedemos
muchas veces. Sí, pues
vete
en coche hasta allí y luego me...
Está lejos, está lejos, sí.
Bueno, la cuestión es que, como para nosotros era el interés de la ruina contemporánea para reflexionar sobre el modelo de ocio, de infraestructura, del entretenimiento, pero a la vez como cultural, ¿no? Y entonces, sí, para nosotros era un ejercicio de que no solo nos hace pensar sobre el pasado, sino que nos puede proyectar hacia el futuro, ¿no? Pues podemos pensar hoy en día otras infraestructuras que se han construido en Bilbao, ¿qué vejez tendrán? ¿Cómo evolucionarán con el tiempo? ¿Qué pasará ahora que estamos en crisis, ¿no? Vemos que ese modelo de ocio entró en crisis y, bueno, pues el parque de atracciones luego ha sido sustituido por los parques temáticos, ¿no? Que bueno, va cambiando el tipo de modelo.
Sí.
Pero, bueno, pues digamos que pensamos que las visitas también ayudaban a esto, ¿no? A que te plantees pues los modelos que entran en crisis, incluso hay infraestructuras que nacen casi, como se indica en alguno de los artículos del libro, ¿no? El que habla sobre el abandono planificado, que pensarías casi como que estaban pensando en que iban a ser abandonadas rápidamente, ¿no? Se menciona en ese artículo, por ejemplo, la estación del AVE de Alcartuja, y bueno, pues desde el punto de vista de cómo se construyen infraestructuras, pues es interesante, ¿no?
¿Qué es lo que más impacta, Saioa Garicoitz? ¿El óxido? No sé, las construcciones derrumbadas, un espacio tan grande y tan vacío de gente.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me impactaba era la Casa de la Fantasía, ¿no? Porque ahí estaban los muñecos todos despeluchados y como si hubieran sido víctimas de un ataque brutal, ¿no?
Eran los siete enanitos y Blancanieves. Pero
sí.
Claro, parecía la matanza de Texas, eso, con
claro,
todos destripados
es...
y...
Sí. Un elemento que es como tan infantil, como algo... cuidado, pues de repente lo ves sucio, desartalado y sí, como con las...
Sí, y se convertía en todo un símbolo porque eso que es Walt Disney, que era el icono de la fantasía, y justo en el parque, pues es de las pocas atracciones que siguen estando ahí los muñecos, pero en ese estado, ¿no? Entonces, pues bueno. Y con la pregunta anterior que me he quedado con ganas de decir, eso que las visitas estas también lo que reivindicaban, que la propuesta de Consón y de Sayo era que el parque se podría volver a abrir, pero no con atracciones, etcétera, sino como está ahora, que en sí es un, vamos, que puede resultar atractivo en su estado actual, ¿no? O sea, aparte de como metáfora, pues por esos nuevos atractivos, pues ver a los siete enanitos y Blancanieves ahí todos, vamos, que eso tiene su público, y que en Bilbao falta un poco de imaginación para encontrar, o sea, para amortizar esas cosas que ya tenemos, ¿no? O sea, desde las grúas que teníamos en la ría que se desmontaron y se llevaron y se han cambiado por esculturas que simbolizan el pasado industrial, no sé, que se dejan las grúas o alguno de los almacenes que estaban o el parque de atracciones y se puede amortizar muchas cosas de esas que ya tenemos, ¿no?
Y seguramente tendría mucha aceptación y eso os lo demostraron las visitas en el 2007, ¿no?
Sí, que precisamente Sayoa, por ejemplo, pues había pensado unos puntos para hacer fotos, etcétera, y nos sorprendió que es que la gente desde que montaba el autobús y ya en el momento en que bajaban no paraban de hacer fotos en todo el recorrido, ¿no? O sea, que la gente encontraba, pues eso, muchos puntos de interés, pues desde una cabina de teléfonos que se conserva allí, etcétera. Bueno, pues que hubo un montón de puntos de interés así fotográfico.
¿Cuántas fotos tiene el libro?
Pues,
más o menos.
Pues cientos. Luego tiene algunas que son de las visitas, pero también conseguimos fotografías de la época en la que el parque estaba abierto, que nos envió eso, pues desde visitantes hasta gente que se enteró después del proyecto y nos envió sus fotos de sus álbumes personales.
Porque encontrábamos también en el mismo espacio, ¿no? Que hallamos la Torre de los Recuerdos, que eran las antiguas oficinas, y que ahí había material de planos, documentación, fotografías, carnets, y eso en relación a lo que estaba comentando Gary, ¿no? De cómo nosotros habíamos señalado 10 puntos que para nosotros eran las 10 nuevas atracciones espontáneas, ¿no? Pero la gente pues también se apropia del proyecto a su manera, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues aparte de que era pues o la Torre de los Recuerdos, ¿no? Que Gary solía decir que podías quedar atrapado por la nostalgia, ¿no? Si pasas mucho tiempo en esta torre, pues como las visitas ya había algunas que estaban ya entrado octubre bastante, ¿no? Y se hacía un poco de noche por la tarde, pues se convertía un poco en la experiencia CSI porque íbamos con linternas, ¿no? Y era una especie de rebuscar con las linternas un poco entre los materiales que estaban por ahí dejados, ¿no?
Sí, no, la gente se despertaba, o sea, después de toda la visita y les entraba todo eso, el síndrome CSI. Vamos, se ponían a investigar allí hasta que no había luego manera de sacarlos.
No sé si se podrá.
Y ocurrió la anécdota de una chica que esto está recogido en el libro, una chica que encontró su propio carnet de la piscina, ¿no?
No me digas.
De la piscina que ahora está habitada por ranas y que es, eso, y que luego todas estas fantasías surgen de la realidad que hay ahora, ¿no? Pues
la antigua piscina la renombramos como la experiencia anfibia porque cuando fuimos como un poco a organizar y a ver un poco cómo qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Pues era alucinante, ¿no? La cantidad de crocs que oíamos cuando estábamos allí, ¿no? Y sí, pues luego durante las visitas pues era más difícil ver a las ranas en el estanque, ¿no? Te tenías que fijar más. Pero sí, pues digamos que surgen, hay elementos súper atractivos, ¿no? Por ejemplo, lo que era el antiguo restaurante que nosotros renombramos como la selva interior, pues de la alfombra habían nacido helechos, lo que eran las paredes estaban como si fueran trozos de madera,
todos desgarrados. Sí. Luego la moqueta se ha mutado en una especie de líquen musgo y hay un vaho ahí, efecto invernadero. Uh-huh. Vamos, que eso de por sí pues ya es una atracción, ¿no? Que no es el pulpo, pero es la salvaje, o sea, es la selva interior. O luego, por ejemplo, los animales del zoo que quedan dos disecados allí dentro. Y nada, ahí esta era la atracción, la salvaje estampida, y contábamos un poco lo que había pasado también con los animales que estaban ahí, como a medida que iban muriendo mientras el parque estaba abierto, sí, los iban disecando, que al final había casi más animales disecados que vivos, y luego la historia de dónde acabaron estos animales vivos, que eso, que investigando descubrimos que acabaron, pues unos, bueno, en el libro lo cuenta.
Nos dejas con las ganas, qué malo eres, Gary Corach. ¿Cuántos libros? pues, ha salido a la venta?
Es una tirada cortita, no llega a 500, y nada, tiene casi 200 páginas, eso, más de 100 fotos, un montón de documentación, desde empezando por una entrada de la época, que está así en la primera página, hasta eso. Luego también colaboraciones de algunos pensadores, intelectuales que han colaborado dando así un enfoque, eso, dando sus reflexiones sobre este tema de la ruina contemporánea y este tipo de modelo de entretenimiento, etcétera. Y nada, las historias de Sayoa, las encuestas y las, eso, datos históricos del parque. Vamos, que es como un documental en forma de libro y es una manera para los que no pudieron ir a las visitas, pues de visitar el parque.
De nuevo, eso es.
Eso es, a través de...
Porque siempre hemos querido saber, todos los bilbaínos, qué pasó con aquel parque. 500 ejemplares me parecen pocos porque hay mucha nostalgia sobre... aquel parque de atracciones de Bilbao. En muchas librerías podemos ver este libro. Vuelven las atracciones. Sayoa Olmo, Garicoitz Fraga, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos durante estos minutos y ponernos los dientes largos, sobre todo a los que pudisteis visitar las instalaciones en el 2007. Esperemos que se vuelvan a reutilizar de un modo u otro, ¿no?
Sí.
Con esto nos quedamos, o por lo menos la nostalgia nos lleva a esto. Gracias a Sayoa Garicoitz, hasta bueno, siempre, suerte.
Qué ricasco, Abón.